Hola y bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Esta vez
Shalom, Bujima Bain.
Para todos los padres de familia y para toda la sociedad en general. Y es el descuido, la falta de cuidado de los padres en algunos casos, ya sea de manera involuntaria, la mayoría de las veces, con respecto a sus hijos. Y tenemos con nosotros al doctor Michael Lightman para hablar sobre este interesante tema. Gracias por estar aquí.
Shalom Lachem.
Vamos a empezar con estadísticas. En Estados Unidos, desde finales de los años 90, comenzó una tendencia cada vez mayor a dejar olvidados a los niños en el asiento trasero. Y hemos visto que esto, quizá el caso más sonado, es hace unos días que en
Estados Unidos...
Sí, claro, es considerado un delito. Un 60% de los casos, los padres son procesados.
Prohibidos.
También.
¿Mutan? ¿Gamasur?
También, prohibido, sí. Tiene que, más que todo, si son en muchas horas que están adentro. Básicamente, el problema es que dejan a los niños olvidados. No es que están conscientes que los niños están en el auto, salen y regresan, sino simplemente... se olvidan, creen que no están ahí, no están conscientes de esto. Entonces, esa tendencia se ha incrementado desde los años 90. Por ejemplo, en el 1998 hasta el 2019, hasta la fecha, en Estados Unidos han muerto 823 niños en esas circunstancias. Y ha habido una tendencia creciente cada año. ¿Cómo se podría interpretar esta situación cuando se supone que los hijos son lo más preciado, lo más importante para los padres?
Estoy seguro que también estos niños que dejaron en el auto, incluso que murieron, obviamente que los amaban mucho, pero los padres se olvidan y no depende de ellos, es algo por encima, es como que se les desaparece de la mente que allá atrás hay un bebé y salen del auto y están pensando que sale por 2 minutos y de repente que algo le pasa. Es un problema muy grave. Estamos en un proceso de evolución que está ocurriendo a través de la superación del ego, que nuestro ego va creciendo, incrementándose, y de este modo nos vamos confundiendo más y más. Y estamos cada vez más ambiciosos, queremos esto, esto más y más. Y lo principal, lo que está más cerca a nosotros, no le damos el tiempo y la atención. Y por eso... dejamos de lado a los niños más y más cada vez. Si una vez procurábamos ver a qué colegio va el niño, con quién estudia, qué estudia, etcétera, con qué niños está dando vueltas en la calle, camino al colegio. No tenemos tiempo y ni mente para eso. Estamos muy confundidos y prácticamente no nos damos cuenta. Es decir, que nuestro ego, que cada vez va creciendo en cada uno de nosotros, simplemente no nos permite pensar ni incluso nuestros niños amados. Y esto ocurre en todo el mundo, ¿verdad? No importa dónde, Europa o Sudamérica, es un fenómeno general.
Mundial. Hemos mencionado ahora el caso de Estados Unidos, pero esta es también una situación que se da frecuentemente en América Latina. Lo hemos visto acá en Israel también, en Europa tampoco es la excepción. Y una de las características es que se ha estudiado a los padres de familia y son personas organizadas, que tienen incluso estudios universitarios, que tienen un nivel de atención bueno hacia los niños en situación normal. Entonces, de ahí viene esta contradicción que la sociedad no puede entender por qué esto pasa así.
Es más,
no hay lo que hacer. es la superación del ego que está dándose en nosotros, y yo no creo que se puede tratar este asunto en forma común, a no ser que, digamos, yo sugeriría cada cuarto de hora que todos los teléfonos del mundo reciban un clic, el bebé está en el auto, que cada uno entonces tiene que apagar, porque si no, no pondrá atención. Tiene que apagarlo, si no le sonará todo el tiempo. Entonces, por lo menos de esa forma, todo tipo de medios como este, tenemos que hacerlo, porque es terrible escuchar esto. Y yo no creo que esto se puede corregir de otra forma, advertencias, publicación en la televisión, en un segundo se olvida completamente. Entonces no podemos fiarnos de la mente, de la memoria de la persona, sino recordarle cada cuantos minutos, incluso digamos un cuarto de hora.
Materno, paterno, que es un instinto básico, en este caso se anula.
No, el instinto no puede resolvernos el problema, porque estamos por encima del instinto, el ego es más fuerte, simplemente lo vemos. ¿Para qué empezar con todas esas vueltas psicológicas y filosóficas? No funciona. Entonces, tenemos que trabajar frente a nuestro ego, y eso es un estudio y una inversión de mucha fuerza por muchos años de toda la sociedad, o que tenemos que hacer todo tipo de actos que nos recuerden cada cuarto de hora. ¿Te olvidaste del niño en el coche?
¿Ayudaría entonces un plan educativo en ese sentido? ¿Para evitar más víctimas?
No podemos, por medio de la educación, llevar a la persona a un estado que se recuerde los niños en el auto. Podemos, por medio de la educación, disminuir su ego, y entonces no se va a olvidar los niños en el auto. Este ya es un método especial que se encuentra en la sabiduría de la Kabbalah, que quien le interesa puede venir a estudiar con nosotros. No es tan simple tampoco, pero es obvio que esto tiene una solución.
Quizá no profundizar sobre esto porque requiere un estudio mayor, pero algunos pasos encaminados hacia ese objetivo.
A mí me parece que sí, es un estudio en grupo, actos en el grupo, en los que aprendemos a no estar introvertidos, estar dentro de nosotros mismos, tener un poco más de sensación, de sensibilidad a lo que se dice, a lo que se habla, a lo que la gente se siente atraída. Eso también le ayuda a no estar en sí mismo, sino estar por fuera, incluso su propio bebé. De esta forma se recuerda, siente, desarrollar en la persona un mecanismo de que se preocupe no solo de sí mismo, sino también de los demás. Porque entonces el niño se convierte en prójimo. Como no me acuerdo de los demás, no me acuerdo del bebé. Fuera de mí. Hay miles y millares, y yo pienso en ellos, no. Como mucho, pienso cómo ellos me influyen a mí. No que yo piense en ellos. Mi niño entra en ese círculo del prójimo, y por eso lo olvido. Si nosotros comenzáramos a superar la indiferencia hacia el prójimo. No me olvido del niño mío.
Hace unos días se dio un caso muy triste que ha conmocionado a no solo Estados Unidos, América Latina, sino a todo el mundo. Hubo un caso de unos gemelos en Nueva York que murieron por las altas temperaturas. Estuvieron en el auto, olvidados por su padre, un latino que vive en Nueva York, y se quedaron ahí por 8 horas los gemelos. Obviamente fallecieron, pero él fue juzgado y salió bajo fianza. La pregunta es si la persona, o sea, se le ve el sufrimiento al padre. No lo hizo de manera voluntaria. ¿Debería esto ser considerado un crimen? Porque las autoridades lo manejan como tal, como una manera de dar un ejemplo para que esto no suceda otra vez. ¿Usted cree en este tipo de medidas punitivas?
No.
No, obviamente no va a ayudar, como no ayuda ese tipo de penitencias en la cárcel. Aislar a la persona, sí, pero hasta que se corrija. Pero si no se corrige, no tiene ningún beneficio. ¿En qué la cárcel le va a ayudar para que esto no vuelva a ocurrir? No lo hizo a propósito. Eso está lejos de la verdad. Eso, el castigo no tiene relación con el acto. Yo no creo que hay que hacerlo así, a no ser que hagamos todo tipo de actos a través de teléfonos, aparatos, que en todo tipo de lugares de estacionamiento grandes hayan personas que están controlando a ver si hay niños o gatos o perros en el auto. Tenemos que ver que personas que entran a una oficina, a un supermercado, tienen que incluso para apretar un algún botón, que no tenga un niño en el coche, que algo que les recuerde, y etcétera. Tenemos que ver aquí. No hay que ahorrar en nada, no en dinero, no en nada. Son cosas terribles que después yo puedo entender este padre que descubrió que se olvidó de los niños en el auto, y puedo entender por qué se olvidó.
¿Cómo se puede entender cuando usted dice que lo comprende?
No siente que ellos estamos tan ocupados en tantas tonterías, en tantas cosas que nos roban la atención. ¿Qué ocurre así? Vemos noticias que tras de mí hay un niño pequeño. Yo me olvido de todas esas presiones en las carreteras, y tengo que entrar a la fila, y al fin que llegué, y tengo que apretar ahí, hacer unas cosas. Estoy todo el tiempo en una tensión constante, entonces no puedo castigar a nadie, sino tenemos que hacerlo de una forma muy especial. Hoy en día, ya en mi coche, por ejemplo, hay un sistema que yo apago todo. Tengo una voz que me dice, no te has olvidado del niño en el coche. Eso es algo bueno, pero puede ser que eso no sea suficiente. Yo considero que toda persona que sale del estacionamiento, en todos casos, así tenemos que hacer, que entra a un restaurante, a un supermercado, tiene que cerciorarse de que alguien le está recordando, no de forma mecánica, sino en forma de exigencia a cada persona. Incluso yo, como abuelo, preguntarme incluso.
Otra situación que se da principalmente en esta época de las vacaciones de verano, y es que hay muchos niños que también están con peligro en la playa o en una piscina, peligro de ahogarse. Los padres posiblemente estén al lado, pero no están pendientes o no están conscientes de ese peligro. Y al final las consecuencias son trágicas. Esa es otra situación también que se da en esta época. ¿Usted uniría estos factores también? ¿Es la misma raíz, es la misma causa de este problema?
Seguro que es la misma raíz, que el padre no tiene conciencia del peligro, no piensa que va a ocurrir algo. Incluso hay quienes dejan al niño en el coche porque piensan que en 2 minutos regresan. ¿Qué puede pasar en 2 minutos? Pero si en 2 minutos yo de repente me ocurre algo, un accidente, entonces me llevan al hospital, digamos. ¿Y qué pasa con los niños que se quedaron en el coche? O sea, no se debe hacer ningún caso. Igualmente en una piscina. Tengo que estar todo el tiempo con responsabilidad, mirando al niño, y que yo a mi lado tengo todo tipo de medios para salvarlo. No puede ser que yo, la madre misma, no sabe nadar y no sabe qué hacer y se tira al agua, que hay que salvarla a ella también. Tiene que haber aquí un poco más de cautela. Yo estuve en muchas piscinas en Estados Unidos. Allí no había un salvavidas. No había un salvavidas. Pero eran piscinas pequeñas, familiares, no olímpicas. No había un salvavidas. Y habían algunas niñas, pero sin salvavidas. Yo sí creo que eso no está bien.
No debería ser la responsabilidad de los salvavidas, sino básicamente de los padres de familia. Sobre ellos debería recaer la responsabilidad.
No. Zelejot ve zelejot.
Esta es una cosa y esta es otra. También una cosa y también la otra tiene que haber. No podemos confiar, ¿no?, en el salvavidas, que cuide a todos. Y el salvavidas quizá en el mismo momento tiene que estar en diferentes estados. Y tampoco podemos confiarnos en los padres. O sea, tiene que estar de todas partes. Igualmente tendríamos que hacer una diferencia en las edades, en la piscina, limitar a las personas. Nosotros nos referimos a estas cosas de una forma muy liviana. Antes no era así. Hoy, como no es problema si ponemos peligro en nuestras propias vidas. La gente sube a montañas, que saltan de alturas, todo ese tipo de cosas. Lo mostramos a través de todo tipo de canales, en la televisión, en internet. Nos enorgullecemos de ello. Miren qué héroe que soy. No creo que estos son ejemplos positivos y no hay de qué enorgullecerse. Hay personas que tienen un nivel de sensación del peligro bajo y pueden saltar del segundo o tercer piso y no sentir que es algo peligroso. Y hay personas que no pueden ni siquiera bajar las escaleras, que les da miedo que se puedan caer. No es que tengan algún problema, simplemente el nivel de sensibilidad del peligro es más alto. Y así es en todo. También respecto al fuego, a la comida, a los microbios, lugares peligrosos, oscuridad, todo tipo de cosas. Por eso es muy peligroso. Yo recuerdo que estaba en lo de mi amigo en Miami, en Florida, y vi cómo no tiene miedo de caminar por su jardín, que una semana antes un cocodrilo se comió su perro? ¿Y por qué no puede venir ahora el cocodrilo y comérselo él, el dueño del perro? Y así, yo tenía miedo de salir. Ellos son más así, están más acostumbrados, pero igualmente, por eso a mí me parece que tenemos que invertir en esto más, en educación, también en todo tipo de aparatos, y hacer de esto un trabajo general, nacional, incluso mundial.
¿Cómo debería consistir este trabajo mundial que usted menciona?
Yo sugiero, a través de la ONU, UNESCO, todas esas organizaciones mundiales, que se preocupen de algo, de yo no sé realmente de a qué se dedican, qué trabajan, no quiero decir porque cuál es mi opinión, pero me parece que si tenemos este tipo de fenómenos, primeramente ellos tienen que tomar la responsabilidad de este asunto y exigir en la jerarquía de arriba hacia abajo que todos los países, todas las ciudades, en todos los lugares haya una presión en los hoteles, en los alojamientos, que no ocurran estas cosas. Hicimos correcciones de este tipo respecto a todo tipo de artefactos eléctricos y ayudó, pero esto es lo que se diría como una cinta adhesiva para la para que no duela, o sea, porque esto es algo que tenemos que preocuparnos nosotros de esto, que todo lo que se encuentra fuera del cuerpo sea importante como si estuviera dentro de nosotros. ¿Entiendes cuán problemático es?
Si estamos siempre pensando solo en nosotros mismos y no podemos relacionarnos con lo externo o no le damos la suficiente importancia, ¿cómo revertir esta situación?
Ese es el problema, que si yo pienso en mí, no puedo pensar en los demás. Tenemos que salir un poco de nosotros, incluirnos en los otros. Entonces, de esa forma tenemos un enfoque más positivo hacia los demás, incluso nuestros niños.
Diferentes factores y fenómenos que se están dando hoy día. Por ejemplo, que los niños o jóvenes, incluso adultos, están buscando deportes extremos, actividades que son riesgosas incluso para la vida. ¿Significa que el sentido de la vida o el valor de la vida se está perdiendo en esta generación?
Y Jorge Shafilullo.
Puede ser que no sea, les importa la vida, pero no sienten el peligro. Son cosas diferentes. Por un lado, yo amo la vida. Por otro lado, yo quiero saltar con esa soga. Por otro lado, no pienso que esto puede ocurrirme algo. Son dos cosas diferentes. Todo depende del valor que tenemos de la vida. Lo que pasa es que en esta generación perdemos el valor de la vida. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir mucho? Basta. ¿Cuál es la necesidad? Por eso hay aquí mucho respecto a lo que la gente hace. También el hecho que queremos hacer cosas más peligrosas, que antes la gente se escapaba de estas cosas. Digamos, fuera de una edad específica, la 16, 20, 22 años, que tienen un despertar para ser más héroes y probar al mundo a través de ellos mismos. Pero fuera de eso no habían esas cosas. Sin embargo, hoy, sin eso no sentimos la vida. Y tenemos que estar en una tensión, en algo, si no, no hay sentido de vivir. Incluso yo entro a lugares peligrosos, todo tipo de hay todo tipo de juegos, hay incluso turismo que te llevan a un hotel ahí de Sherlock Holmes y pasan todo tipo de cosas. Puede ser que sea interesante, pero antes no había así hasta ese punto. La gente no sentía atracción por eso. Esto empezó, ¿cuánto? Hace 100 años, y hoy está en moda. Es porque la gente siente que más allá de que el deseo de recibir es tan grande, no sienten fuera de eso nada. La vida es no tiene sentido, no tiene sabor. Obviamente nos vamos a morir. Y cuanto yo vivo, ahora yo no quiero sufrir. Pero, ¿qué pasa con todos los momentos que pasé? Entonces, un poco más. Estoy seguro que si fuera fácil conseguir alguna pastilla en la que uno se duerme y se muere, mucha gente lo usaría. Lo vemos en la depresión, por ejemplo, en el mundo. Una depresión muy fuerte, muy grave. Todo tiene que ver con todo. Es la relación que tenemos con la vida. Nos olvidamos de los niños o que tratamos mal a los animales o que nos vamos a pelear uno con el otro y en los que pasan las carreteras, en las oficinas. Porque no tengo sentido para la vida. Eso es en definitiva el asunto.
Sentido de la vida. Quisiera retomar como iniciamos este programa, y es la relación de padres con hijos, y esto de cara al próximo año escolar que está por comenzar. Ahí se da también otra situación. Los padres que aman tanto a sus hijos depositan a los niños en un jardín de infantes y no saben de qué manera los van a cuidar en ese lugar. Y hemos visto casos tremendos acá en Israel de violencia de parte de las maestras hacia los niños. ¿Cómo se puede garantizar que esto no pase? ¿Si hay alguna forma en que la sociedad puede prevenir esto?
No. Yo estoy seguro que la sociedad no puede evitarlo. Estoy seguro que estos casos ocurrieron y ocurren y seguirán ocurriendo, porque uno no tiene la capacidad de sostenerse a sí mismo, de frenarse, de evitar que estas cosas le ocurran, incluso a su propio niño en su casa. Tú sabes cuántos hay casos que una madre, ¿no? Una es cuidadora en la guardería, que le grita a la niña hermosa que la ama y ahora puede hacerle de todo. Estamos en un estado muy malo. Nuestro ego es muy grande y tiene que crecer más, cada vez crece más. Y nos domina, y estamos bajo ese dominio de este rey malo, y no tenemos cómo superarlo, a no ser que lo tomamos como una misión educativa, integral, que podemos por encima de ese ego elevar una fuerza positiva, social, que puede influir a cada uno, no importa dónde se encuentra. Una fuerza social de otorgamiento, de preocupación, que irradie a la persona preocupación, a ese círculo pequeño, a su familia, a los niños, etcétera. Entonces, también la violencia en el hogar va a cesar. Solamente si nos dedicamos a la familia, a la sociedad.
No es que hay que educar solo a los padres o solo a las maestras o a los niños también, sino a todos. ¿Es así? ¿Ese es el tipo de educación que usted cree que resolvería el problema?
¿Quién?
Sí. Esto tiene que ser una educación compleja, general, que tenemos que incluir a los niños y a los padres y a los educadores, a todos. En general, toda la humanidad tiene que empezar a recibir tratamiento, tiene que recibir la educación. Alguien tiene que ocuparse de esta gente. Tenemos 8 billones de personas y nadie se preocupa de ellos. Eso es todo. Tienes que saber por lo menos algunas cuestiones de matemática, de ciencia, y ve a trabajar. No se exige más. Y la gente que tiene dominio, poder, dinero, no se preocupan de eso, porque ellos también tienen sus problemas. Pero ellos apagan los problemas con mucho dinero.
¿Cuál es el principio fundamental de esa educación?
Tenemos que entender que podemos influir uno en el otro, a pesar de que no estemos en contacto, ni hablemos, ni estemos mirándonos uno al otro. Podemos influir en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento general, en el cual todos llegamos a un consenso general que tenemos que ser personas comunes, de lo que diferentes a lo que estamos hoy en día, también en nuestra conexión, en nuestra relación con la naturaleza. En definitiva, todos estamos hablando estamos viviendo en un planeta pequeño. Hagamos un círculo entre nosotros, porque si no, no importa la medida que avancemos, sufriremos más. Entonces, ¿cuál es la lógica? Hay que elevarse una vez por encima del ego, mirar desde arriba. ¿Qué hacemos con esta pequeña y miserable humanidad?
Relacionado con el número de alumnos en un aula, digo esto porque muchas veces se utiliza como una excusa de parte de las maestras que no pueden atender a 30 niños en vez de 20 o 15, que debería ser el número ideal como para atender a los niños, y que esta saturación de las aulas está generando mayor estrés.
Yo entiendo que las maestras tienen como hablar del tema, pero yo sé que, por ejemplo, había una aldea en la que había un espacio y pusieron ahí niños de 5 a 15 años y les dieron todo tipo de métodos de estudio, depende de las edades, y así se ocuparon de todo. Si tenían un solo maestro, y los niños habían a veces 40, 60 en un solo espacio, porque ese era un estado dado, era normal. Hoy cada uno necesita su espacio, su computadora, su silla, su mesa y todo ese tipo de artefactos, yo no veo que eso dé un resultado mejor, sino que dejan más rápido la escuela y también van a trabajar con aparatos de ese tipo. Pero la persona no se hace mejor. Vemos de día a día, año a año, que se convierten cada vez peores, cada vez más crueles, insensibles. No se pueden arreglar en la sociedad, en la familia, con los niños. ¿Y a qué llegamos? ¿Que yo temo dar mi niño pequeño a un jardín de infantes? A ese punto llegamos. ¿Y por qué? Porque ellos no reciben ninguna educación. Reciben conocimientos, estudios, pero no educación. Todos esos años, de los 3 años hasta los 20. No. Yo veo que eso sigue. Y los que están ahí en los gobiernos o en las finanzas y reparten todos esos fondos, ¿qué les importa? Ellos siguen. Cortando cupones.
Pero parecería que es un círculo vicioso, porque en el caso de los jardines de infantes, las maestras pierden los estribos con los bebés y lo que se entiende es que simplemente no saben controlarse. No hay una justificación, los bebés son indefensos, no tienen forma de apoyarse uno al otro o de decir o denunciar, porque ni siquiera hablan todavía. En el caso de los niños más grandes, hemos visto, por otro lado, que hay muchos problemas de indisciplina en las aulas. ¿Hacia dónde vamos?
Nosotros estamos acercando a lugares, a estados que peores que los monos. Los monos tienen educación. En los animales está todo bien. Allá es todo muy... así a nivel animal, cada uno entiende su lugar, a qué pertenece, la conexión que hay entre los grandes y los pequeños, los infantes, todo según la ley de la naturaleza. Nosotros, los humanos, nos desarrollamos por encima de la naturaleza, y qué va a pasar si no nos preocupamos en forma constante de crear una red educativa real, lo que nos ofrece la sabiduría de la Kábala. Nuestro futuro es terrible, no quisiera vivir en una sociedad así, es terrible. Por eso, ¿quién gana de todo esto? Nosotros vemos que las personas hacen todo tipo de redes que están relacionadas, por ejemplo, con la religión o un marco especial de estudios, pero la educación general, los estudios en forma general, no es bueno.
¿Cree que la situación va a empeorar porque el ego seguirá creciendo? ¿Qué es lo que está alimentando esta situación?
No hay duda que será peor. Llegaremos a erupciones de un tipo que veremos que los jardines de infantes, niños, son realmente maltratados por las mismas educadoras. Miren lo que ocurre en las escuelas. Pueden sacar a los maestros de quicio, llevarlos a un estado que ya no sabe qué está haciendo. Pueden ocurrir cosas terribles, de golpear, porque vemos que la persona tiene un límite. Entonces vemos que tenemos que trabajar de una forma de que nadie llegue a ese límite. También los niños respecto al maestro, o entre ellos, y también el maestro respecto a los alumnos. Es un problema muy grande. cuánta violencia hay en la familia, que no sabemos. ¿Quién sabe qué pasa dentro de la casa de cada uno? Eso puede ser una persona recta, muy buena con los demás, pero en la casa no puede soportar lo que ocurre. Y puede ser que incluso tenga razón o que no, pero en general el problema está ahí.
¿Cuál sería entonces su mensaje en vista del próximo año escolar que va a comenzar pronto? Tanto en Israel, en muchos lugares del mundo, yo diría que la mayor parte del mundo, ¿cuál sería entonces su mensaje con respecto a esto?
Tratemos lo más rápido posible preparar un plan educativo y preocupémonos de que se realice este programa en todas las escuelas, incluso primero en los jardines de infantes. A los 3 años uno ya necesita una educación y tiene que pasar todo el sistema educativo, y tenemos que dar un énfasis, una seriedad. ¿Quiénes son esas maestras de educación primaria? Son mujeres que saben tratar a niños, pero todo tipo de erupciones, todo tipo de tendencias que los niños están pasando. Hay que ser muy sabio. Yo realmente espero que al final se escuche que a través de la educación podemos llegar a la educación de los grandes también, que allá el problema, ahí con ellos el problema no es menor que con los niños y los infantes. Incluso podemos dar a la humanidad una perspectiva mejor, porque si no vamos a vivir tan sufriendo también en la calle, también en la casa, en los lugares de trabajo, donde estemos. Puede ser que tengamos miedo de entrar a un supermercado, que alguien te dé un golpe.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a esperar que así sea, que nosotros podamos poco a poco ir comprendiendo estos conceptos.
Yo espero que estas charlas nuestras ayuden para que la gente pueda entender que podemos superar todos estos problemas y mejorar la sociedad. Gracias.